Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Un nuevo domingo y un nuevo programa de Cultura en Imagen, por supuesto, en su radio FM Radio Cultura, a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, cuando son apenas pasadas las 22:03 en todo el territorio de la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos en la hora un registro de 24 grados de temperatura, un índice de precipitaciones de 0%, 71% de humedad y un viento de 19 kilómetros en la hora. Se anticipa un lunes que va a ser bastante confortable en las marcas térmicas, con 18 grados de mínima y 24 grados de temperatura máxima, variable que nos va a acompañar básicamente toda la semana hasta el domingo, cuando se esperan nuevas precipitaciones. Estamos transmitiendo desde los estudios centrales de Radio Cultura en la calle Guido, aquí en el barrio La Recoleta, con la asistencia técnica de Agustín Romero en esta noche de domingo, a quien le damos, por supuesto, el saludo como corresponde, porque usted sabe que todo lo que se escucha es obra de Agustín y todos los errores son obra de este conductor, con lo cual ya sabe muy bien cómo es el trabajo que tenemos aquí por delante en esta hora de película. Tenemos un domingo también muy especial, y que no quiero sustraerme de lo que significa el 24 de marzo en la Argentina, también de lo que significa para el cine ese 24 de marzo y todo lo que sucedió en la larga y trágica noche de la dictadura militar. Simplemente decir que tenemos grandes películas que analizaron la dictadura militar y las consecuencias, desde un Oscar para la historia oficial, desde películas como Crónica de una fuga, como la más recientemente nominada al premio de la Academia Argentina 1985, la película de Santiago Mitre. Tenemos un compendio de miradas que van reconstruyendo la página más oscura de la historia argentina. Y realmente creo que a mí me hubiese gustado, sinceramente, que esas películas y ese talento de esos directores por ahí se manifestaran en otras narrativas. Lamentablemente tuvieron que abordar esos testimonios y esas narrativas a partir de la tragedia que nos tocó vivir como sociedad en la Argentina. Esto nos salva, por supuesto, los contextos contemporáneos, las situaciones revisionistas, algunas necesarias, otras impostadas, muchas oportunistas que se plantean en el concierto de la actualidad. Lamentablemente, me parece que lo que sucedió en la dictadura militar, durante la dictadura militar, antes de la dictadura militar, y las consecuencias de la dictadura militar son mucho más graves como para analizarlas, obviamente, en un pequeño editorial de un programa dedicado a otra cosa, y sobre todo son mucho más graves como para analizarlas en un corrillo de situación donde todo termina impactando en una agenda de Twitter. Creo que hay trabajos de investigación mucho más profundos, miradas mucho más certeras, análisis mucho más acabados en cuanto a lo que ha significado esa página tan oscura y que esperamos no repetir jamás en la historia argentina. Y sobre todo, me parece que el 24 de marzo nos debe interpelar en tanto y en cuanto a la vigencia de los derechos humanos y sobre todo una memoria en la cual nunca más accedamos como sociedad a la violencia política en la Argentina. Dicho esto, pasamos, por supuesto, a lo que nos ocupa, que es una agenda de película, que está tamizada no solamente por el cine argentino y todo lo que también está sucediendo con el cine argentino, sino también por lo que es la actualidad de otras cinematografías en nuestro país y particularmente de un evento que tiene también otro evento y que a partir de esta combinación tan sugestiva como sugerente se permite presentar lo que es la gran cultura francesa en nuestro país. Por un lado, la francofonía, inevitable núcleo concéntrico desde el cual la cultura en lengua francesa se manifiesta a través de un mes de actividades que van de la literatura al teatro, el cine, los conciertos y un crisol de países que contribuyen a mostrar por qué es tan importante la lengua francesa en este contexto y en nuestra contemporaneidad, y por otro lado también además el Festival de Cine Francés, que se inauguró el pasado jueves con la que fue la película representante para los premios de la Academia. No pasó de la instancia de la primera selección, y finalmente la película francesa que brilló en la noche de los Oscar fue Anatomía de una caída, la película de Justin Triet. Pero realmente hablar de una película que aquí se va a llamar El sabor de la vida, de Tra Anh Nguyen, la película que ganó el premio al mejor director también en el Festival de Cannes, es hablar solamente de el puntapié inicial para una semana realmente de película. Tenemos la perspectiva de un programa dedicado a estas miradas hacia el cine francés y a la cultura francesa, entonces, ¿qué mejor que tener aquí en el piso a un hombre que es un poquito de Francia en nuestro país? Porque si realmente hablamos de Francia, de la cultura francesa, del periodismo, de la mirada integral de Francia a la Argentina y la Argentina a Francia, es imposible escapar de la voz, el perfil y la reflexión de Juan Bouchet, a quien le damos la bienvenida en esta noche.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente a este programa, que es nuestro programa, ¿no es cierto?
Ya estamos digamos, un dúo, tipo Morel y Berruti, casi.
Casi.
Sobre todo porque aparte estamos compartiendo muy buenos vinos de la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515, que usted puede ir y decir, vengo de parte de Radio Cultura, y le van a hacer una tentadora oferta, y que vamos a también celebrar a través del vino, lo que significa un idioma común y también un sentir compartido.
Y es un vínculo también entre Francia y Argentina, ¿no es cierto?
Fundamental.
Pero si me permitís, antes de hablar del cine y de la francofonía, me gustaría volver sobre tu editorial, sobre el 24 de marzo. Uh-huh. Quisiera crear una pequeña reflexión. Me parece si hoy hay voces revisionistas que se han instalado, especialmente este día con un video que difundió la Presidencia de la Nación y que está apoyada por el presidente y la vicepresidenta, un revisionismo muy discutible, es también porque no hubo una reflexión crítica en el pasado de la sociedad argentina y del progresismo sobre lo que pasó durante la dictadura y antes también. Y creo que es un punto muy importante y que merece reflexión para el futuro.
Sí, bueno, a partir de ahí hablábamos un poco de estas situaciones en las cuales me parece muy atendible pensar en la construcción de lo que significó esa página tan trágica de nuestro país, y sobre todo atender a que nada de eso vuelva a repetirse, atendiendo también a lo que hubo en la noche previa de la dictadura, pero sobre todo también teniendo en cuenta que la teoría tan infausta de los dos demonios tampoco podemos acompañar.
Está claro que no tiene nada que ver los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, del gobierno de facto que hubo en ese momento, con los atentados y los crímenes de la guerrilla que fue anterior o durante la dictadura.
Exactamente. ¿Por qué?
No,
porque
se puede comparar.
El terrorismo lo condenamos todos en cualquier formato, no nos representa, pero la violencia del Estado nos representa porque estamos todos dentro de la Argentina y somos ciudadanos argentinos, entonces desde ese lugar simplemente
absolutamente
nos parece que no es equiparable, pero desde ya muchas gracias también por contribuir a esta reflexión, a este debate, que al final lo terminamos implementando dentro de un programa que yo pensaba pasarlo más, bueno, quizá por encima,
pero
lo que significan las reflexiones.
Merece que
sí, totalmente,
eso.
Totalmente. Y también merece la francofonía una pincelada, ¿no? Me
sí,
parece a mí,
sí, sí.
Bouchet.
Sí, absolutamente. Bueno, la francofonía creo que nuestros oyentes la conocen, vos lo dijiste, son más de 30, bueno, en la Argentina 36 países representados con sus embajadas acá, muchos más que forman parte de la Organización Internacional de la Francofonía, más de 320 millones de locutores francófonos en el mundo. O sea, la francofonía no es solo Francia, como Bélgica, Suiza, Canadá, sino también muchos países africanos, países asiáticos, también Rumania, otros países de Europa, y también países que son observadores como la Argentina. La Argentina desde 2016 es miembro observador de la francofonía y participa en las reuniones de la francofonía, que no son únicamente vinculadas a la lengua, al idioma, a la cultura, sino va más allá. Es una visión del mundo, de un mundo multipolar, de un mundo multicultural, y es eso lo que trae la francofonía.
Totalmente.
Al mundo.
Bueno, de hecho, eso fue destacado en su discurso por el embajador Romain Nadal, precisamente el multiculturalismo y la opción al multiculturalismo que da la francofonía, ¿no? Y sobre todo atendiendo esa multiculturalidad que también está tan presente en la Argentina.
Efectivamente, el embajador Román Nadal tomó la palabra respecto a la francofonía en dos oportunidades esta semana. El lunes, en un acto en el CCK, él tomó la palabra en tanto representante del país, que va a recibir a la cumbre de la francofonía dentro de unos meses en Villers-Cotterêts, en el centro norte de Francia, y también en otra reunión que hubo en la embajada de Francia.
Exactamente. Qué lugar fantástico ese que inauguraron para...
Se ha visto un video extraordinario.
Extraordinario. Invitamos a los oyentes que en la página de Radio Cultura, fmradiocultura.com.ar, está incluido el discurso del embajador Nadal y ustedes pueden ver el video al cual estamos haciendo referencia en esta noche. Pero también Bouchet señalaba el otro discurso, que fue el de la salutación al cine argentino y particularmente a lo que significan estos 13 preestrenos de cine francés en Buenos Aires.
Sí, en la preinauguración del Festival de Cine Francés, que vuelve a la Argentina después de un tiempo de ausencia y con una programación extraordinaria, de la cual hablaremos dentro de un momento. Y quisiera agregar que en ese discurso muy interesante en el cual el embajador Nadal homenajeó al cine argentino, los vínculos entre el cine argentino y el cine francés, hay muchas coproducciones argentino-francesas, también resaltó que este año el premio Radio Francia Internacional, Radio Cultura al Fomento de las Artes, se le ha dedicado al cine en su modalidad de cortometraje.
Exactamente.
Que ya habíamos hecho nosotros juntos, Pablo, y conjunto con Mario Terzano también, en Punta del Este, en el Festival de Punta del Este, una presentación oficial de este concurso, de este premio, y lo reiteró el embajador en esta ocasión en el Palacio Ortiz Basualdo.
Exactamente. Quiero saludar a Daniela Cardalero, directora del Festival de Punta del Este, a Jorge Céspedes, director de Cultura, que siempre escuchan este programa, así que muy agradecidos. Nuestros saludos también a Punta del Este, que realmente nos
recibió. Y nos han recibido realmente muy bien.
Muy, muy bien. Y si a usted le parece, la idea está ya plasmada por Bouchet. Vamos a compartir en este primer bloque de Cultura en Imagen las palabras que brindó el embajador Nadal en su presentación del Festival de Cine Francés en la residencia de Ortiz Basualdo, sede de la Embajada de Francia, y luego la música muy especial de una sorpresa que tiene preparado este programa para ustedes. Pausa musical, primero el discurso y seguimos con más Cultura en Imagen.
Sinceramente, a los socios que hicieron posible este evento. Primero, Air France, especialmente a su directora, Pia Nachman, y a su coordinadora de marketing, Natalia Balado, cuya escucha y entusiasmo fue clave en el armado de este hermoso festival. Quiero también agradecer a TV5 Monde su compromiso, un gran merci a Corina Goicoechea por haber creído en este evento. Quiero también agradecer a Sofitel Buenos Aires, Recoleta, y a su director, Frédéric Ribot, y a Mariana Ortino. Mi agradecimiento particular a Cinepolis Recoleta, que nos recibe en su magnífico complejo, y a Unifrance, sin cuyo apoyo este festival es impensado. Destaco también el apoyo constante de los distribuidores que nos confían sus películas: Impacto Cine, CDI, Mirada Distribución, IFA Distribución, Terrorífico Film, Lupino Film, Diamond Film y Zeta Film. Y por último, agradezco a los representantes de los medios quienes hoy nos acompañan. El cine es una herramienta potente de apertura al mundo. Ofrecer cine francés en Argentina es proponer un viaje inmóvil en las entrañables tinieblas de las salas oscuras a nuestra cultura, nuestras historias, nuestra sociedad, nuestro imaginario colectivo. Es promover la diversidad de las expresiones en la época del consumo cultural masivo y cada vez más uniforme. Diversidad es la palabra clave de esta edición del festival. Su programación abarca un espectro temático y formal vertiginoso entre El irresistible libro de las soluciones de Michel Gondry y El reino animal de nuestro invitado de honor, Thomas Cailley, una película extraordinaria en todos los sentidos del término. Esta diversidad nace de un sistema de fomento virtuoso en el que el cine se autofinancia gracias a las contribuciones de todos los actores de su difusión. Un sistema en el que se estimula la creación, en el que se cultiva el relevo generacional, en el que los artistas tienen el derecho a equivocarse, como lo señalaba Justine Triet, reciente ganadora del Oscar con Anatomía de una caída. Un sistema que acoge a los talentos del mundo. Recuerdo en efecto que Francia es uno de los principales territorios de coproducción y de exportación para el cine argentino. La cautivadora Eureka de Lisandro Alonso, una coproducción, todavía se encuentra en las pantallas francesas. El próximo miércoles se estrena Los Delincuentes de Rodrigo Moreno. El 3 de julio, Juan, de María Alche y Benjamín Neustadt, otra coproducción. Saludo la presencia de las y los que hacen el cine argentino de hoy. Tenemos dos de las cinematografías más densas y diversas del mundo. Tenemos vínculos antiguos, profundos, de igual a igual. Compartimos una fraternidad intelectual, la convicción que la producción artística es un tesoro que es preciso proteger y fomentar. Aprovecho la oportunidad para mencionar dos iniciativas que apoyamos para promover la creación argentina y consolidar nuestra relación profesional. Por un lado, tres proyectos argentinos van a participar en un encuentro de coproducción que organizamos con el Centro Nacional de la Cinematografía en el marco del Festival de Cannes. Y por otro, el cine será el tema del premio RFI Radio Cultura este año, que galardonará un cortometraje argentino. Que viva el cine argentino y que viva el cine francés. Nos vemos esta noche para el estreno argentino de una película que nos abrirá el apetito, el sabor de la vida. Bienvenidos todas y todos. Necesitamos escuchar los lazos culturales, fomentando la creación. No todo pertenece al mercado. Nuestros poderes públicos deben de seguir involucrados en el modelo económico original de nuestras culturas. Y cuenten con esta embajada, el Instituto Francés de Argentina, nuestro servicio cultural y todo su equipo para seguir comprometido con la creación cinematográfica y con todas las creaciones argentinas. Vamos a seguir empujando.
Bueno, estábamos escuchando las palabras del embajador Nadal ofrecidas en la residencia de Ortiz Basualdo, sede de la Embajada de Francia en la Argentina, cuando se dio el marco inaugural para la edición de este Festival de Cine Francés, que con notable éxito se está desarrollando en Cinépolis Recoleta. De hecho, de allí vinimos con Juan Bouchet raudamente, después de lo que puede definirse realmente como una noche de película. ¿Y qué película, por otro lado?
Sí, una gran película, la película de Tomás Kéré, El Reino Animal, que Tomás nos hace el gran honor de estar con nosotros aquí esta noche. Pero fue una película extraordinaria, muy bien recibida por la sala, por el público, que además no es la única. Quiero decir, vamos a hablar de esta, pero todas las películas que hemos visto estos días en este Festival del Cine Francés han tenido realmente un recibimiento extraordinario.
Sí, una impactante selección. Quiero agradecer muy fundamentalmente a Cris Urutusa, a Martina Pañota y a Antoine Sevir, el agregado audiovisual francés, por la gestión que hicimos para tener aquí a Tomás Kéré, que realmente estamos muy, muy honrados de su presencia en el piso de Radio Cultura y muy agradecidos. Merci beaucoup, monsieur. Y realmente tenemos muchas preguntas porque es una película fantástica, realmente una película fantástica. Y dentro de ese mundo fantástico también le damos la bienvenida a quien es el distribuidor local de la película por Terrorífico Films, Matías Condito.
Muchas gracias, la verdad que es un placer estar acá y es un placer estar por esta película, sobre todo.
Fantástico, fantástico. Después vamos a hablar también un poco de qué significa el cine de terror en la Argentina, cómo se va a presentar esta película también. Pero aprovechando la distinguida presencia de Tomás Kéré, tenemos muchas preguntas. ¿Por dónde empezamos? A ver, Bouchet, porque es realmente...
Sí,
yo disfruté tanto la película.
Yo también. A mí me sorprendió mucho porque, bueno, es obvio que es una fábula política, ¿no es cierto? Pero hay muchos temas de actualidad reciente ahí.
Política social, ecológica.
Está el tema de la pandemia, está el tema de los migrantes, el tema del odio al otro, ¿no es cierto? Sí. De la, no sé, la el dominio policial de la sociedad. Creo que todos esos temas aparecen en la película. Entonces me gustaría a mí saber qué es lo que motivó a Thomas a hacer esta película. Je disais que dans ce film il y a plusieurs thématiques. On voit qu'il y a la thématique de Covid, des migrants, de
l'écologie.
Il y a aussi la peur de l'autre, et c'est une sorte de conte, n'est-ce pas? Et que je voulais savoir qu'est-ce qui est avec ces histoires de mutants. Qu'est-ce qui vous a motivé, puisqu'on est en français, on se tutoie pas dans une interview. Qu'est-ce qui vous a motivé pour ce film et qu'est-ce que vous cherchiez? Quel effet cherchez-vous avec ce film?
Buenas tardes a todos. Ce qui m'a motivé, c'est ce que je recherchais, c'était l'émotion. Qu'on suive des personnages et qu'on soit ému par leur trajet. Et ce que je trouvais intéressant avec cette idée de mutation, c'est qu'au fond, c'est un mouvement qui va de l'intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire, ça commence dans le corps, ça commence à l'échelle de la cellule, à l'intérieur du corps, et ça finit par changer le monde entier.
Alors, lo que me motivó con esta película es que que suscitaron una emoción, que porque el tema de la mutación es algo que va que es el del film, que va del interior al exterior, que sale de las células y que va se sigue desarrollando.
Oui, et qui transforme le monde.
Et qui transforme el mundo.
Donc ça permet à la fois de parler des relations intimes entre les personnages, mais aussi d'aborder des questions qui sont plus globales, plus environnementales, plus politiques. Et ça, je trouvais que c'était intéressant dans un film d'avoir plusieurs niveaux de lecture, de ne pas être simplement sur une histoire entre un père et un fils, mais pouvoir parler aussi d'une société.
Claro, porque habla también de las relaciones personales entre los personajes, pero por otro lado también de cuestiones más globales, más generales, con las cuestiones políticas y ecológicas que van más allá de la relación entre un padre y su hijo.
Sí.
Y cuéntenos un poco, Thomas, ¿cómo fue la génesis del guión de esta película, atendiendo a que cuando el espectador la ve puede ir encontrándose con todas estas capas que uno va desgranando en la historia, ¿no? ¿Cómo fue la base del guión, la relación padre-hijo, como usted señaló, pero además todos estos añadidos en los cuales hay una mirada a lo político, una a lo social y demás?
Racontez-nous, Thomas, cómo ha sido la jeunesse du scénario de ce film, parce que au-delà de la relación père-fils dont vous avez parlé, il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajouter. Et comment ça s'est fait, d'où est partie l'histoire et comment ont été ces agrégats qui sont venus densifier le scénario.
Je crois que tout est parti du... C'est-à-dire qu'au centre du film, il y a un récit d'initiation, un récit d'apprentissage autour du personnage d'Émile. C'est le personnage principal du film qui a 18 ans et qui va apprendre à devenir adulte. Autour de ce premier noyau, il y a la question de la relation avec son père, et autour de ce deuxième noyau, il y a la question de comment ces personnages se positionnent dans une société qui bascule. Et ce qu'on a essayé de faire au scénario pendant toute l'écriture, c'est d'arriver à tresser ensemble ces trois niveaux de récit. Le récit d'apprentissage, le récit de transmission et le récit politique.
Bueno, en réalité, le centre de... y al inicio de la película está el personaje principal, que es Emil, el joven de 18 años, que es un relato de iniciación. Después está la relación con su padre, que es la relación con su padre es algo diferente, y después de esa relación está cómo ellos dos se relacionan con el mundo, con la situación política y ecológica del mundo.
Oui, moi j'avais l'impression que on devait écrire ce scénario comme un entonnoir à l'envers, c'est-à-dire qu'on devait rentrer par la petite porte et ouvrir, externaliser, extérioriser les conflits.
Tenía la sensación de escribir el guión que era como un embudo al revés, o sea, empezar por la parte más chica y ir abriendo cada vez más hacia afuera el relato.
Exactamente.
Y hay algo estéticamente que quizás me equivoque, pero uno ve la película y no puede dejar de pensar en ese gran cine de ciencia ficción de los años 80. No puede dejar de pensar en el mejor Spielberg de esas grandes películas de los años 80. Hay cierta como cierta sensación, ¿no? Si bien la película es más atemporal en cuanto a eso, pero hay una sensación de película de los 80.
Même si el film est assez atemporel, on ne peut pas s'empêcher de penser au grand film de science-fiction des années 80 en voyant ce film.
Oui, oui, c'est vrai, 80, 80 y 90, 80 et 90, parce que, oui, le travail de Spielberg, de Shyamalan, même de Miyazaki, hein, c'est des cinémas qui m'intéressent beaucoup, parce que je crois, il y a une première chose qui est, pardon, allez-y.
Non, non, c'est... Oui, los sí. Trabajos de Spielberg, de
Shyamalan.
Shyamalan, y no me olvide el tercero,
Miyazaki.
Son trabajos que me interesaron mucho y que me inspiraron de alguna manera. Después no sé cómo sería.
Il y a deux choses que j'aime dans ce cinéma-là. La première chose, c'est que les personnages sont toujours au centre de l'histoire. C'est-à-dire que le genre n'écrase pas le film. C'est toujours les personnages qui sont au centre de l'histoire.
Y hay dos cosas que me interesan en ese tipo de cine, es que los personajes están siempre en el centro de la escena, que el género no aplasta a los personajes, los personajes están siempre en el centro de la historia.
Et la deuxième chose, c'est que si on prend l'exemple de ces films des années 80-90, la matière des films est très réelle, très concrète. C'est-à-dire qu'il y a un réalisme magique, il y a quelque chose de très réel dans la façon dont le fantastique est géré. E.T., c'est une poupée. C'est une poupée qui est vraiment là, qui joue avec l'enfant, et sans ça, ça ne marcherait pas.
Et autre chose que me gusta mucho de esas películas de los años 80-90 es que la materia es muy real. O sea, hay un realismo, suerte de realismo mágico en esas películas. Por ejemplo, en el caso de E.T., E.T. es una muñeca, y si no fuera eso, un muñeco, no funcionaría la película.
Et voilà, et ça c'est quelque chose qu'on a essayé de faire sur le film, c'est d'avoir toujours un acteur face à la caméra. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun plan qui est fait à 100% en effets spéciaux, en CGI. On n'a pas tourné, il n'y a pas de fond bleu.
Y otra cosa importante que hicimos siempre es tener siempre enfrente a la cámara siempre un personaje. No hay escenas con fondo azul, por ejemplo, con efectos especiales.
Eso quería preguntar precisamente, ¿cómo fue el trabajo visual de la película y precisamente cómo se logró esa plasmación de los caracteres tan marcados de estos personajes que van mutando? No hay, como bien dijo, pantalla azul detrás, pero sí. ¿Cómo fue el trabajo, imagino, de maquillaje para lograr esas caracterizaciones?
Como desde un punto de vista técnico, el trabajo que se realizó por estos personajes, por justamente esta mutación, por la transmisión, desde un punto de vista maquillaje, desde un punto de vista técnico, de manera general.
Ça a été un travail très long de conception. D'abord, on a commencé à travailler sur la conception des personnages un an et demi avant le tournage du film. Donc il y a des milliers de dessins, de sculptures qui ont été faites. Et ensuite sur le plateau, c'est évidemment beaucoup de travail. Par exemple, l'homme oiseau dans le film, c'était 7 heures de maquillage avant d'entrer en scène.
Sí, fue un trabajo muy largo previo al rodaje de más de un año, donde trabajaron justamente la caracterización de los personajes. Por ejemplo, el hombre pájaro.
Sí.
Tenía un trabajo tal que tiene 7 horas de trabajo sobre él antes de entrar una escena.
Muy interesante. Y antes de pasar a la música, quería preguntarle a Matías Condito qué lo sedujo para estrenar esta película, comprar esta película, que aparte recordemos que se presentó en Art Santander Regar en Cannes, y que, bueno, toda película que pasa por Cannes no es fácil, ¿no?
Y que ganó varios premios en Cannes también.
Exactamente.
Aparte de tener un gran éxito del público
de Francia. De taquilla, un gran éxito en Francia. Sí.
Mira, yo creo que lo que más nos interesó de esta película era abrir al público. Nosotros, desde que arrancamos con Terrorífico, planteamos que el terror es muy amplio y que permite un montón de cosas. Esta, si bien es una película más fantástica, para mí el final me llevó mucho al terror. De hecho, me parece que es mucho más interesante cuando el terror es sutil, como pasa en esta película, ¿no? O sea, hay muchas cosas para tener miedo cuando uno está viendo esta película. Y cuando la vimos, dijimos que era el tipo de película que nosotros queríamos sentir orgullo de tener en nuestro catálogo. Entonces nos permitía traer un producto excelente y ampliar el público, ir a más allá de por ahí el circuito de cine arte, que es el al que muchas veces terminan yendo las películas de europeas, básicamente, y apuntar a una comunidad, que es la comunidad del terror, que es mucho más abierta mentalmente y que está muy ávida de encontrar algo que lo sorprenda, algo que le sea diferente.
Sí, bueno, tu presencia en la industria es larguísima, tu apellido en la industria más aún, pero la distribuidora es muy nueva. Contanos un poco cómo fue el origen de Terrorífico Films y qué películas también han distribuido.
Mira, Terrorífico Films es un emprendimiento que lo trae Mariano Gigaglia y Adrián Ortiz. Y cuando plantean la distribuidora solamente de terror, me llaman a mí y me dicen, bueno, sabemos que te gusta el terror, sos fan antes que distribuidor, entonces queríamos que estés vos para que realmente sea un proyecto que desde el espíritu sea honesto. Arrancamos en enero del año pasado con Terrifier 2. Después hemos tenido películas como Winnie Pooh o tal vez algunas películas más como El Grinch, que era dentro de lo que es un terror mucho más popular. Pero también nos dimos el lujo de tener películas como Esquina Marink, que fue una película experimental canadiense, que si bien sabíamos que no iba a ser una película comercial o con un gran impacto económico, iba a ser una película que nosotros queremos, ¿no? Tener el orgullo y mostrar el terror. Realmente nosotros, para nosotros es mucho, muy importante el promocionar y apoyar al terror en todos los aspectos. Entonces creo que desde ahí la distribuidora empezó a estrenar las películas que estábamos convencidos que queríamos que el público vea. Y el público nos acompaña. Eso es lo más interesante y lo más lindo de esta comunidad. Esta comunidad es muy fiel y muy pasional.
Qué bueno. ¿Y qué fecha de estreno presunta están manejando? Mirá, para esta película
nosotros estamos pensando en agosto, septiembre, puntualmente por un tema de esto que digo, ¿no? Nosotros queremos tener un lanzamiento de 60, 70 pantallas, estrenar en todo el país y que realmente la gente tenga la oportunidad de verla. Lamentablemente eso hace que por ahí desde junio a agosto está complicado por los estrenos comerciales, y ahora, bueno, había mucha oferta en los competitive en estos meses. Entonces cuando vimos la película, nosotros creemos que las películas hay que respetarlas mucho y saber que cada película es independiente de otra y hay que cuidarla y hay que buscar la mejor forma de lanzarla. Entonces dijimos, bueno, agarremos el tiempo necesario, y sobre todo con una película que hay que comunicar, o sea, porque como digo, no es una película de terror, es una película fantástica, es una película que tiene críticas, es una película que tiene premios, pero es una película totalmente
Fuera de lo común.
Totalmente. Pero para el público masivo puede verlo tranquilamente.
Creo que tiene la ganancia de que pueda unar públicos, como pasaba en los años 80, en los 90, con ese tipo de cine que era para el paladar selecto, pero también para el público masivo, ¿no?
Mira, yo acá en la película sentía, hoy se lo decía a alguien, sentía el espíritu de Romero, esto de hacer una película con tantas capas que el espectador elige hasta qué capa llega.
Claro.
Si yo quiero ir a ver una película fantástica y entretenerme, voy, la veo, cumple. Pero si yo quiero encontrar un mensaje, quiero encontrar algo que me... A mí, como padre, la verdad que la película me llegó un montón, y porque le permití Mejor dicho, porque me permitió excavar en esa película y encontrar las diferentes capas que tiene, ¿no?
Totalmente. La voz de Matías Condito, hombre experimentado de la industria en cuanto a lo que va a significar el reino animal cuando llegue en agosto a las pantallas argentinas. Le agradecemos mucho su presencia en este programa. Te vamos a volver a llamar para cuando se estrene la película para desglosar un poco más estos temas. Continuamos luego de la pausa musical con Tomás Gallé aquí en Cultura en Imagen, y la música suena de esta manera. Thank you.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Bueno, continuamos aquí en Cultura en Imagen después de haber compartido dos temas de Andrea Laszlo de Simone que forman parte de la banda de sonido de la película El Reino Animal de Tomás Calle, que nos acompaña en esta noche de domingo, y le damos la bienvenida en la mesa a Antoine Sevier, agregado audiovisual del Instituto Francés de la Embajada de Francia en la Argentina. Muy buenas noches, Antoine, bienvenido.
Bonsoir.
No, bueno, tenemos mucho para preguntarle a Antoine, porque realmente son 13 películas, grandes títulos, nombres premiados, una visita fantástica en esta edición del Festival de Cine Francés. ¿Cómo resumimos todo esto para darle un marco seductor al espectador que todavía no fue a Cinépolis, aunque muchos ya han ido, porque lo comprueba una taquilla realmente muy buena que está presente en esta edición, ¿no?
Sí, casi todas.
Casi todas agotadas.
Las sesiones están agotadas.
Fantástico.
Entonces, y todavía queda un montón por ver.
Sí, casi todo agotado, pero quedan unas entradas para cada función. Así que, no, bueno, el que quiere ver lo que conoce o lo que no conoce, sobre todo, no sé, lo va a encontrar. Es que es un festival en el que vas a encontrar, sobre todo, creo, lo que no esperas. Y es lo más lindo cuando vas al cine, es descubrir algo que no sabías que lo ibas a encontrar. Y es realmente lo que intentamos proponer para esta edición del festival.
Ah, fantástico.
¿Vos decís que es un cine francés que no parece cine francés?
Sí, un poco. Es que hay que saber que el cine francés es una cosa, es diverso, es mutante, para hacer una referencia a la película de Tomás, pero el cine francés no, es una cosa viva, es un organismo vivo que cambia, que se renueva, que no sé, que trae propuestas nuevas, que es creativo, y justamente creo que hay que mostrar un poco lo que es la realidad del cine francés de hoy. Son nuevas generaciones de directores, son un nuevo tipo de temas, son géneros que ahora se están explorando que no se exploraban antes. Es un cine vivo, es lo que queremos mostrar.
Y quería preguntarle a nuestro gran invitado, que es Tomás Calle. Hay algo muy interesante en la película, que no se explicita el origen de la enfermedad.
Ah, il y a quelque chose de très intéressant dans le film qui est qu'on ne connaît pas, c'est pas explicité l'origine de la maladie, enfin de la mutation en réalité, non?
Oui, c'était une sorte de passage obligé qu'on n'avait pas envie de raconter, cette origine de la maladie. Dans le film, il y a des êtres humains qui mystérieusement se transforment en animaux et on n'explique jamais pourquoi.
Sí, no teníamos ganas de contar eso. En la película, efectivamente, hay seres humanos que se transforman en animales y no queríamos contar por qué. Yo agrego una pregunta. y se transforman pas vraiment en animaux, no se transforman realmente en animales, se transforman en híbridos.
Sí, oui,
son des hybrides.
Ils s'hybrident, ils mutent, ils mutent progressivement vers une autre forme de vie.
Mais pas des animaux connus.
Non, pas des animaux tels qu'on les connaît dans la nature. C'est plutôt une nouvelle frontière qui s'ouvre.
Claro, no son animales tales como los conocemos, sino es como una nueva frontera que se abre.
Sí, y que la mutación es progresiva.
Et on n'avait pas très envie d'expliquer pourquoi. En revanche, ce qui nous intéressait, c'est comment ça va transformer nos vies. Comment cette mutation, elle a un impact sur une cellule familiale, sur une société.
Teníamos ganas de explicar por qué, sino cómo esa mutación impacta sobre la sociedad, sobre las células familiares y sobre la sociedad en general. ¿Y cómo impacta? ¿Cómo es que la impacta?
Mm-hmm. Mais elle change tout, en tout cas elle accélère l'histoire, c'est-à-dire que grâce à cette mutation, ce qu'on voit, c'est un passage à l'âge adulte qui est plus rapide. C'est une façon aussi de pour un père et un fils d'avancer plus rapidement dans leur relation.
Sí, accélère l'histoire. Grâce à cette mutation, se ve par exemple le tránsito de la edad adulta entre del adolescente es más rápido y la relación entre el padre y el hijo cambia.
Et la société elle-même se met à basculer et tous les personnages doivent se positionner moralement sur ce qu'elle est en train de devenir et sur comment on accepte de changer les choses pour vivre ensemble.
Y la sociedad misma tiene que posicionarse sobre cómo qué posición toma sobre lo que está cambiando y qué va a hacer sobre esos relación a esos cambios. Agrego como pregunta, j'ajoute comme question. On voit une position de la société plutôt de rejet. On voit l'armée intervenir, on voit des gens avec des fusils, mm-hmm. on voit la police, la gendarmerie. C'est pas très très positif comme réaction. Agrego, vemos en ese momento, en ese cambio de la sociedad, la reacción más bien de la policía, la gendarmería, el ejército, los fusiles, o sea, la reacción negativa hacia esos nuevos seres desconocidos.
Oui, je crois qu'on vit dans un monde violent de toute façon et que la question de la différence, elle est pas acceptée de manière évidente dans n'importe quelle société.
Creo que vivimos en un mundo violento y que la cuestión de la diferencia no es aceptada en ninguna sociedad.
Mais on voit quand même qu'il y a aussi des personnages qui évoluent. Qui changent d'avis qui même se mettent en danger pour recevoir cette différence, l'accepter et vivre avec.
Pero vemos también que hay personajes que se ponen en cuestión, evolucionan también, cambian y se ponen en condición de aceptar esa diferencia.
C'est le cas de ce personnage du père de François, joué par Romain Duris, qui va prendre des risques pour sauver son enfant et au nom d'un amour qui est inconditionnel.
Y es el caso del padre François de l'adolescente mutante que actúa Romain Duris, que toma riesgos enormes para salvar a su hijo.
Sí. Inevitable, y ya está la pregunta casi planteada de cómo se conformó ese elenco tan seductor encabezado por Romain Duris, que es un actor extraordinario, ¿no?
Alors, l'idée, o sea, la cuestión es cómo vous avez choisi vos acteurs autour de Romain Duris, qui est un acteur évidemment très connu et très, très célèbre, mais mm-hmm. les autres aussi, et en particulier le jeune Émile, qui là a un rôle vraiment essentiel.
Exactement.
Oui, Paul, on a commencé par Émile, évidemment, puisqu'il est au centre du film. J'ai rencontré ce jeune acteur, Paul Kircher, qui à ce moment-là avait pas encore tourné de film et qui m'a bouleversé, quoi, qui était absolument bouleversant, qui ressemblait beaucoup au personnage que j'avais écrit.
Bueno, empecé por encontrarme con Paul por Kirchner, que es el personaje principal, el joven, el adolescente, Émile, que un joven actor que en ese momento cuando lo conocí no había actuado de ninguna manera, pero me conmovió y correspondía realmente a lo que yo había escrito para ese personaje.
Et physiquement, il me faisait un peu penser à Romain Duris il y a longtemps.
Y físicamente me hacía pensar a Romain Duris de hace tiempo.
Alors, quand j'ai validé le choix de Paul, j'ai évidemment pensé que Romain pourrait jouer son père, et entre les deux, ça a marché très fort tout de suite.
Et cuando decidí que iba a ser Paul, el Emil, obviamente pensé en Romain para ser el padre, y entre ellos dos funcionó perfectamente.
Et après, il y a eu d'autres rencontres formidables, notamment avec Adèle Exarchopoulos, qui nous a fait l'immense plaisir de venir jouer dans le film.
Sí, y después hubo otros encuentros extraordinarios, como entre otros lo de Adèle Exarchopoulos, que hizo la gran amistad de venir actuar en la película.
Et Tom Mercier qui joue l'homme oiseau dont on parlait tout à l'heure et qui a fait un travail physique, émotionnel absolument impressionnant pour arriver à ce niveau d'incarnation.
Et Tom Mercier qui est le personnage del hombre pájaro, qui s'invirtió de telle manière à la vez physiquement et émotionnellement pour générer ce personnage.
No, un elenco extraordinario, absolutamente extraordinario, en la película realmente fantástica, pero no solamente por el género.
Digo,
una película
sí.
extraordinaria, sí. La disfrutamos muchísimo, muchísimo, y ojalá tenga el mejor de los éxitos sí. en la taquilla, ampliando esa base de público tan necesaria para el cine sí. europeo en la Argentina.
Un film extraordinario, fantástico, no solamente como fantástico, sino fantástico de manera más general, au sens plus global del terme, y on espera que il aura ici en Argentine le succès public qu'il mérite et qu'il a pu avoir en France.
Merci beaucoup.
Y bueno, muy bienvenido también a Sudamérica, a Buenos Aires. Le deseamos una muy buena estada, que esperamos que esté así disfrutándola, ¿no?
Bon, nous espérons que vous vous sentiez bien à Buenos Aires dans cette venue, ce voyage, cette présentation.
Alors, j'étais extrêmement bien accueilli. Je trouve cette ville extrêmement accueillante. Ça tiendrait qu'à moi, je resterais beaucoup plus longtemps.
Me recibieron muy bien, tan bien que si sería por mí, me quedaría mucho más tiempo.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, Antoine, además de el Festival de Cine Francés, está la Francofonía en este momento. Hay películas en la Francofonía, hay un montón de actividades. ¿Cómo sintetizamos esta mirada tan efervescente para una Buenos Aires que además siente por lo que es la cultura francesa un particular enamoramiento perpetuo, ¿no?
No sé, creo que justamente la Francofonía no es solamente cultura francesa, es la... bueno, por supuesto, la base es el francés.
Exactamente. De la multiculturalidad.
Si se habla de música o de uh-huh. cine o de literatura, hay escritores o artistas enormes y importantísimos de todos los orígenes que escriben en francés. Pero también la Francofonía es un espacio político, no tiene que ver solamente con la lengua, sino también con la idea de que es importante que existan una diversidad de culturas. Uh-huh. Y realmente es lo que propone el es la posición política que tratamos de fomentar y de proponer, y la Francofonía es un evento muy colectivo, y es lo lindo justamente de este festival y de estas festividades.
Absolutamente, un inicio en el CCK fantástico que tuvo.
Sí,
la
presentación que tuvimos en el CCK,
preciosa,
con todos los embajadores de los países francófonos aquí en la Argentina, que fue la verdad que muy bueno, y con una presentación entre otras de Elena Roger, fantástica,
sí.
Cantando
de
Edith Piaf.
Fueron presentaciones muy interesantes. Francia, Haití, sí. El Líbano, Canadá,
sí.
Digo, la verdad que fue
Bélgica,
un marco, Bélgica,
sí,
fue un,
sí.
un marco fantástico,
la verdad que muy bien.
Y recomendamos fervientemente bucear en la Francofonía y sobre todo suscribir lo que significa la marca tan importante, legendaria y realmente trascendente para el público argentino del cine francés, que tiene la oportunidad de este reencuentro en Cinépolis Recoleta hasta este miércoles.
Sí. ¿Podemos hablar de algunas películas?
Hablar de algunas películas, tenemos 5 minutos.
Bueno, pues son todas excelentes, una gran selección. Yo quisiera señalar dos, aparte del Reino Animal de uh-huh. Tomás, que está acá, que la verdad que me encantó, la vimos recién
sí, sí.
con Pablo, pero Maestro, de Bruno Schiss, con extraordinarias actuaciones de Pierre Ditti y Iván Attal. Me pareció una película extraordinaria, muy buena, muy casi en cine francés más tradicional, pero la verdad que excelencia a todo punto
de vista. Y un reencuentro del público argentino con Iván Attal, quien no estaba presente desde Mi mujer es una actriz hace tantos años, y que había sido una película de mucho éxito en la Argentina también.
Y la verdad, bueno, actuaciones, y ahí Miu Miu, extraordinaria, volviendo, no sé, etcétera.
Iván Attal, que fue el principal de la serie que dirigió, que escribió y dirigió Tomás hace unos años también en Francia.
Bueno, y otra película que recomiendo absolutamente, pero todas son recomendables, es Amor sin tiempo, en francés La Bête, que viene bien, de Bertrand Bonelon, que me pareció extraordinaria.
Una película difícil, sofisticada, compleja, pero absolutamente subyugante.
Distintos niveles, que te hace crecer, y con una actuación de Léa Seydoux, pero extraordinaria, superlativa. También la de George MacKay, pero Léa Seydoux tiene un rol protagónico mucho más importante y marca esa película, y la recomiendo absolutamente. Creo que la dan todavía, no sé qué día, pero recomiendo que vayan a verla.
Lo bueno oyentes. Que aparte, quien se frustra porque no llega a ver las películas, todas tienen estreno en la Argentina, así que llegado el momento van a poder reencontrar y encontrarse con los títulos que integran esta selección de este fantástico Festival de Cine Francés organizado por la Embajada de Francia en la Argentina, el Instituto Francés, y bueno, muchos organismos e instituciones que colaboran, entre otros Cinépolis, TV Monde y Unifrance, por supuesto, y muchas distribuidoras en la Argentina, como es el caso de Terrorífico Films, que nos acompañó también en esta noche.
Muy bien.
Señores, estamos a 3 minutos del final. Simplemente agradecer muy especialmente a Tomás Calle la presencia aquí en esta noche de Radio Cultura. Muy, muy agradecido por su presencia aquí en este programa.
Merci beaucoup.
Moi aussi, je suis encantado.
Encantado, sí, perfecto.
D'être venu ici, de vous rencontrer, de parler avec vous du film.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Antoine Sevier, nuevamente por estar presente. Jacques es también casi de la casa, Jacques, Antoine. Porque ha venido tantas veces y estuvo en el programa fundacional que hicimos desde el Festival de Mar del Plata, hace un año y largo, casi dos. En la ciudad de Mar del Plata, cuando dimos el inicio a este ciclo de cine y cultura aquí en Radio Cultura. Así que muy agradecidos también. Y bueno,
gracias a ustedes. De vez en cuando vengo a fastidiar la audiencia. Muchísimas gracias.
para nada. Y bueno, Juan Bouchet, director periodístico de Radio Cultura, representante de RFI en la Argentina. Realmente un placer también
como
que estés nuevamente aquí en este programa. Está viniendo muy seguido.
Como en francés se diría, je fais partie des meubles.
Está muy bien.
Pero encantado.
Bueno, agradecemos por supuesto a Martina Pañota, que está del otro lado del vidrio. Porque realmente toda su gestión siempre es fantástica. Sí. Agradecemos a Matías Condito, que va a distribuir la película El Reino Animal en la Argentina, y recomendamos muy fervorosamente su visualización. Y agradecemos a Agustín Romero, quien hizo la operación técnica de esta noche aquí en Cultura en Imagen, y a quien le pedimos que en la despedida nos deje un poquito de la música de Maestros.
Maestro,
para hacerle honor también a la recomendación de Juan Bouchet en esta noche, que aquí termina en el mundo del cine, pero que va a proseguir a los estrenos, la cartelera, la agenda, la muy buena música que usted va a compartir de ahora en más en Radio Cultura, hasta cuando dentro de 7 días demos el puntapié nuevamente a otro programa de Cultura en Imagen.
¿Cómo Muchas no terminar gracias. Mejor con ópera?
Qué mejor que terminar con la gran música de Maestros, aquí otro de los títulos que integra la Semana del Cine Francés. Punto final, hasta dentro de 7 días con mucho más Cultura en Imagen. Gracias.